Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump anunciará hoy el inicio de su política inmigratoria. En un tuit, el mandatario estadounidense anticipa una investigación sobre un posible fraude electoral. El índice de percepción de la corrupción afirma que Venezuela es el país más corrupto en América Latina. Y Serena Williams avanza a las semifinales del torneo abierto de tenis de Australia. Hoy es miércoles 25 de enero de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump anunciará hoy el inicio de sus políticas inmigratorias. Luis Alberto Facal tiene este informe.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para tomar acciones ejecutivas en el tema migratorio a partir de este miércoles, iniciando los planes para levantar un muro a lo largo de la frontera con México y otras medidas de seguridad, de acuerdo con varios funcionarios del gobierno y expertos en inmigración. Se prevé que, en una de las medidas, el presidente ordene el uso directo de fondos federales para la construcción del muro. Y según la agencia Reuters, en otra, prohibirá temporalmente la llegada de la mayor parte de los refugiados y suspenderá las visas para personas originarias de Siria y otros países del Medio Oriente. Se espera que Trump firme las órdenes durante una visita vespertina a las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional. El martes por la noche, Trump usó su cuenta personal de Twitter para hacer el anuncio, y citamos, «planeando un gran día en Seguridad Nacional mañana». Entre otras muchas cosas, vamos a construir el muro. Trump hizo campaña con promesas de reforzar las políticas migratorias, incluyendo un impulso a la seguridad fronteriza y el freno al flujo de refugiados. También exhortó a impedir el ingreso a Estados Unidos desde naciones musulmanas, pero posteriormente cambió su enfoque a un escrutinio extremo a las personas que lleguen procedentes de los países relacionados al terrorismo. En 2016, Estados Unidos admitió unos 85.000 refugiados, incluyendo más de 12.500 sirios. La meta que se había puesto el anterior gobierno de Barack Obama para el año fiscal 2017, que comenzó en octubre, era de 110.000 refugiados. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump hablará ante ambas cámaras del Congreso a finales de febrero. El informe con Tony Cano.
El presidente Donald Trump fue invitado a pronunciar un discurso el próximo 28 de febrero ante las dos cámaras del Congreso, informó el titular de la Cámara de Representantes, Paul Ryan. Invité al presidente Trump a hablar ante una sesión conjunta del Congreso, dijo Ryan a la prensa en el Capitolio. Será una ocasión para que el pueblo y sus representantes escuchen directamente al presidente describir su visión y un programa común. Es un programa ambicioso, agregó. Las dos cámaras del Congreso, la de representantes y el Senado, están controladas por el Partido Republicano que formalmente apoyó a Trump en la campaña presidencial. Ryan hizo la invitación en cumplimiento con una tradición que da al presidente la oportunidad de dirigirse al Congreso, generalmente los 100 senadores y 435 representantes acuden a la sesión. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump sigue creyendo que millones de personas votaron ilegalmente en las elecciones de Estados Unidos y anunció hoy a través de un tuit que ordenará una masiva investigación al respecto. El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, se refirió el martes al tema sin ofrecer ninguna evidencia que respalde estas afirmaciones.
The president does believe that. He has stated that before.
El presidente lo cree, sigue creyéndolo basado en estudios y evidencias que la gente le ha traído, dijo Spicer. Y añadió que Trump dijo que entre 3 a 5 millones de personas pueden haber votado ilegalmente. Trump ganó el voto del colegio electoral que decide la presidencia, el cual da a los estados más pequeños mayor peso en el resultado, pero él perdió el voto popular ante la demócrata Hillary Clinton por unos 2,9 millones de votos. Trump ha reiterado en varias oportunidades que él hubiera ganado el voto popular si no fuera por millones de personas que votaron ilegalmente, pero expertos electorales, incluidos funcionarios estatales, han dicho que no hay evidencia de un extenso fraude de votantes. En el Congreso y consultado por reporteros sobre este tema, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que él no ha visto evidencia que respalde las afirmaciones del presidente Trump.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El director del FBI podría permanecer en su cargo en este nuevo gobierno. El informe con Alejandro Escalona.
El presidente Donald Trump ha decidido mantener en el cargo al director del FBI, James Comey, según informan los principales medios estadounidenses, atribuyendo la noticia a fuentes cercanas al nuevo gobierno en Washington. Comey, al parecer, informó el miércoles de la semana pasada a sus principales agentes en todo el país que el presidente Trump le ha pedido que continúe dirigiendo el máximo organismo de seguridad de la nación. A lo largo de la campaña electoral, Trump criticó al FBI y al Departamento de Justicia por no presentar cargos criminales contra Hillary Clinton en relación al uso de un servidor personal de correos electrónicos. Luego de que Trump fue elegido en noviembre, dijo en una entrevista nacional televisada que aún no había decidido si pediría la renuncia de Comey. El New York Times informa que cuando el director del FBI se reunió por primera vez con el presidente electo en la Torre Trump en Nueva York este mes para ofrecerle un informe de inteligencia, Trump le dijo que esperaba que permaneciera en el cargo, según personas al tanto del encuentro. La decisión, si es confirmada, mantendrá a Comey al centro de una investigación a varios asociados de Trump y sus potenciales vínculos con el gobierno de Rusia. Comey, ex alto funcionario del Departamento de Justicia bajo el presidente George W. Bush, fue nombrado por el presidente Barack Obama en 2013. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El Senado estadounidense votó abrumadoramente a favor de la aprobación de la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, como embajadora ante las Naciones Unidas. Los senadores confirmaron fácilmente por 96-4 a Haley, pese a su falta de experiencia en política exterior. El senador Bob Corker, el republicano que preside la Comisión de Relaciones Exteriores, calificó a la gobernadora como una líder probada que será una acérrima defensora de los intereses de Estados Unidos en la ONU. El senador Ben Cardin, el demócrata de mayor rango en la comisión, dijo alentar el compromiso de Haley de no cortar apresuradamente los fondos que Estados Unidos contribuye a la ONU. Estados Unidos aporta el 22% del presupuesto operativo regular de las Naciones Unidas. El senador Chris Coons, demócrata por Delaware, se opuso a Haley diciendo que no lo convenció de que hará un trabajo eficaz. Hacemos una pausa y enseguida retornamos para hablar de un importante estudio publicado hoy en materia de corrupción.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Transmitimos desde Washington. El índice de percepción de corrupción 2016 advierte que los pueblos que recurren a políticos populistas que prometen cambiar el statu quo y terminar con la corrupción podrían estar alimentando el problema. Transparencia Internacional, el grupo que monitorea la corrupción en el mundo y tiene sede en Alemania, afirma hoy que en países con líderes populistas o autocráticos, en lugar de atajar el capitalismo de influencias, estos líderes suelen instalar formas todavía peores de sistemas corruptos. Hungría y Turquía son un ejemplo, dijo el director del grupo, José Ugaz. Sus valoraciones han empeorado en los últimos años bajo líderes con tendencias autoritarias, mientras que Argentina mejoró en la clasificación tras el final del gobierno de Cristina Fernández, según agregó. Basándose en opiniones de expertos en corrupción en el sector público, el reporte anual calificó a Dinamarca y Nueva Zelanda como los países menos corruptos del mundo, por delante de Finlandia, Suecia y Noruega. En el otro extremo de la balanza están Somalia, seguida de Sudán del Sur, Corea del Norte y Siria. La lista de 10 países menos corruptos la completan Singapur, Holanda, Canadá y Alemania, Luxemburgo y el Reino Unido, que cierran el grupo con un triple empate. Estados Unidos ocupa el puesto 18 frente al 16 que obtuvo en 2015. Transparencia Internacional adoptó un enfoque de espera hacia la presidencia de Donald Trump, pero tiene serias preocupaciones, dijo a la agencia de Associated Press el director de investigación de la organización, Finn Heinrich. Según afirma el experto, Donald Trump llegó al poder como la gente de Hungría y Turquía con una boleta contra la corrupción y añadió, vamos a limpiar este Senegal, dijo Heinrich. Pero si miran sus acciones hasta el momento, hay nepotismo. La gente en su gobierno tiene muchos conflictos de interés y no son personas que defienden la transparencia, afirmó el experto. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, recibió con beneplácito la decisión del presidente Donald Trump de reabrir las negociaciones para la construcción del oleoducto Keystone XL, que fue bloqueada reiteradamente por la administración Obama por preocupaciones sobre contaminación ambiental. Trudeau dijo el martes que el oleoducto en realidad reducirá el costo de transporte del petróleo canadiense a las refinerías estadounidenses y reducirá la amenaza de contaminación evitando el uso de trenes. En las conversaciones que he tenido con el presidente Trump, Keystone XL ha surgido como el tema y he reiterado mi apoyo al proyecto. Lo he estado apoyando durante muchos años porque significa crecimiento económico y buenos trabajos para los residentes de Alberta. Por otra parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dijo que ella no ve que el Tratado Transpacífico de Cooperación, el TPP, avance sin Estados Unidos. Al menos 10 personas murieron y muchas más resultaron heridas en un sorpresivo ataque de presuntos militantes contra un hotel en Mogadiscio, la capital de Somalia, y que comenzó con la explosión de un coche bomba. El ataque tuvo lugar en el Hotel Dayah, situado cerca del Parlamento y la Casa de Gobierno de Somalia. El grupo extremista Al-Shabaab, que ha lanzado acciones similares contra hoteles y otras instalaciones del país, se atribuyó el ataque en su sitio de Internet. Oficiales y servicios de emergencia dijeron esperar que la cifra de muertos aumente. Unos 40 minutos después de que el ataque comenzó con una enorme detonación, una segunda explosión ocurrió a poca distancia. Testigos dijeron a La Voz de América que el coche bomba fue aparentemente activado por control remoto. Al menos 7 periodistas están entre los heridos en la segunda explosión, según informó Mohamed Ibrahim Moalimu, secretario general de la Unión Nacional de Periodistas Somalíes. El gobierno de Irak aseguró que sus fuerzas controlan totalmente el este de la ciudad norteña de Mosul tras expulsar a los militantes del grupo Estado Islámico 100 días después del inicio de la ofensiva para recapturar el enclave. Los extremistas han sido obligados a replegarse hacia el oeste de Mosul y han perdido el control de los 5 puentes que cruzan el río Tigris, además de la universidad y las ruinas de Nínive. El primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, dijo que han sido un gran logro conquistado por la unidad de los iraquíes y su apoyo a las fuerzas de seguridad. Hacemos una pausa y al volver estaremos hablando de Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante. Eliminar
el debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América. En el capítulo de Latinoamérica del Índice de Percepción de la Corrupción 2016, Transparencia Internacional dice que Venezuela volvió a destacarse el año pasado como la nación más corrupta de Latinoamérica y una de las 10 con mayor corrupción en el mundo. Aunque la puntuación de 17 unidades no ha variado con respecto a 2015, la percepción de corrupción de Venezuela solo está por encima de países como Somalia. En Latinoamérica, otras 11 naciones bajaron su nota. 4 quedaron con la misma puntuación y 4 mejoraron. Entre las naciones latinoamericanas que más retrocedieron aparecen México, Chile y Uruguay. Entre las que no registraron cambios están Cuba, Guatemala, Colombia y Venezuela. Otros países latinoamericanos que bajaron la nota son Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Perú y República Dominicana. Aunque Chile y Uruguay son percibidos como los países menos corruptos de la región y están ubicados incluso mejor que algunos europeos como España e Italia, han retrocedido 4 y 3 puntos respectivamente al compararlos con el índice de 2015. México aparece con 30 puntos, 5 menos que el año anterior. En el mismo nivel está Honduras, Laos y Paraguay, pero por detrás de Ecuador, República Dominicana, Perú, Bolivia, Argentina y Brasil, entre otros.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
El Vaticano continúa sus esfuerzos por un diálogo político en Venezuela. Álvaro Algarra con el informe.
El representante de la Santa Sede, Aldo Giordano, recordó que la semana pasada los mediadores de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, y el Vaticano presentaron al gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición reunida en la Mesa de la Unidad Democrática un conjunto de propuestas para relanzar el diálogo después de que se suspendiera a principios de diciembre. Además, indicó que se puede hacer un esquema de trabajo nuevo.
Este documento es documento de trabajo, es un no paper, porque nosotros pensamos que los protagonistas del diálogo en Venezuela son los venezolanos. Nuestro documento es ofrecido como ocasión para reflexionar. Esperamos en esta semana o en los próximos días las contribuciones, las reacciones, las observaciones. La nuestra esperanza es que vamos a lograr un documento común.
El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, dijo que la alianza está revisando con la ayuda de expertos la propuesta de los mediadores internacionales para reactivar el diálogo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Colombia agradece el apoyo de Francia al proceso de paz con las FARC. Jimmy Villarreal en el informe.
Luego de un recorrido con el presidente de Francia, François Hollande, por la zona veredal de Caldono Cauca, el presidente Juan Manuel Santos reiteró su agradecimiento a su homólogo francés por su apoyo al proceso de paz en Colombia.
No solamente el apoyo de Francia, sino el apoyo de Francia como parte de la Unión Europea y también el apoyo de Francia, su apoyo como parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El mandatario explicó el número de integrantes que monitorean la zona de verificación y desarme y señaló que sin el apoyo de Francia, de la comunidad internacional, comunidades indígenas, negritudes y autoridades regionales, este proceso no fuera posible.
En cada zona hay 12 observadores de este mecanismo de monitoreo y verificación. En todo el país, presidente Holanda, hay 612 observadores, 288 a nivel local, 264 a nivel regional y 60 a nivel nacional.
Por su parte, el presidente François Hollande afirmó que Europa ha asumido su cuota y lo hará aún más en la etapa del posconflicto en Colombia. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y el exalcalde de Nueva York y asesor de seguridad del presidente Donald Trump, Rudolph Giuliani, firma un convenio con la Patagonia Argentina. El informe con Sergio Maturana.
El diputado argentino Sergio Massa se reunió en Estados Unidos con Rudolph Giuliani, jefe de asesores de seguridad e inteligencia del presidente Donald Trump. En el encuentro se firmó un acuerdo para que la fundación del exalcalde neoyorquino brinde asesoramiento en materia de seguridad a Chubut. En declaraciones periodísticas, el gobernador chubutense Mario Das Neves confirmó la iniciativa, resaltando el éxito de la tolerancia cero aplicada por el funcionario norteamericano.
Obviamente Chubut no es Nueva York. Pero tratamos de tomar conocimiento de medidas que se tomen en otro lugar que pueden, de alguna manera, llevarse adelante también en otro país.
Se informó igualmente que el convenio tendrá aplicación en los municipios de Tigre, San Fernando y Pilar, los cuales están ubicados en la provincia de Buenos Aires. Desde FM El Chubut, en la Patagonia Argentina, para Voz de América, les informó Sergio Maturana.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Serena Williams avanzó a su décima semifinal consecutiva de Grand Slam y sigue a la casa del récord de 23 títulos en las grandes citas al vencer hoy miércoles 6-2, 6-3 a Johanna Konta en el Abierto de Australia. Su adversaria en las semifinales, Mirjana Lusic Baroni, quien doblegó 6-4, 3-6, 6-4 a la quinta preclasificada, Carolina Pliskova, tuvo que esperar mucho más tiempo para volver a esta instancia en un slam, casi 18 años. Esta es la segunda oportunidad en los últimos dos años que tres mujeres treintañeras alcanzan las semifinales de un grande. Venus Williams, de 36, Serena Williams, 35, y Lusic Baroni, de 34. Serena también alcanzó las semifinales del Abierto de Estados Unidos de 2015, junto a las treintañeras italianas Flavia Pennetta y Roberta Vinci. Los 30 son los nuevos 10, dijo Williams tras su victoria. Pase lo que pase, alguien de 34 o mayor estará en la final. Y el quarterback de los Patriots, Tom Brady, que jugará en su séptimo Super Bowl el 5 de febrero, afirmó que no entiende por qué llama tanto la atención que sea amigo del presidente estadounidense Donald Trump. En la víspera de su juramentación, Trump dijo en una actividad a la que acudió el dueño de los Patriots, Robert Kraft, que Brady lo había llamado para felicitarlo. Los Patriots se alistan para su séptimo Super Bowl con Belichick, lo que los convierte en unos veteranos para lidiar con la logística de la máxima cita de la NFL. Y los nuevos dueños de la Fórmula 1 quieren sumar al Campeonato Mundial una carrera en un circuito callejero en Estados Unidos, en un intento por aumentar la popularidad de un deporte que sienten que estancó bajo el liderato de Bernie Ecclestone. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego el mundo de los espectáculos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Nominees for Best Picture.
Arrival.
Fences.
Hacksaw Ridge.
Hell or High Water.
Hidden Figures.
La La Land.
Lion.
Manchester by the Sea.
Moonlight.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Este martes, desde Los Ángeles, fueron anunciadas las nominaciones a los premios Oscar de la Academia. 9 cintas aspiran a llevarse el Oscar a Mejor Película en orden alfabético. Arrival, dirigida por Denis Villeneuve, en la que el Pentágono contrata a una experta en lingüística para descifrar el mensaje de extraterrestres.
How come you never like me?
Like you? What law is there say I got the life?
Fences, con las espectaculares actuaciones de Denzel Washington y Viola Davis sobre una familia negra en Pittsburgh en la década de los 50.
What the hell is your delay, Captain?
Waiting, sir.
Waiting for what?
Hacksaw Ridge, dirigida por Mel Gibson, sobre Desmond Doss, un médico del ejército estadounidense que recibió la medalla de honor de manos del presidente Truman por haber salvado vidas en la Segunda Guerra Mundial. Hell or High Water es un western dirigido por David Mackenzie sobre dos hermanos que llevan a cabo una serie de robos de bancos para salvar la finca de su familia.
Y'all gonna end up unemployed riding around in this pile of junk.
You're welcome to walk the 16 miles. Oh, sit in the back of the bus.
Hidden Figures, dirigida por Theodore Melfi, en la que tres científicas afroestadounidenses del programa espacial de la NASA en los años 60 cruzan la barrera racial y alcanzan lo imposible. La La Land, un inocente musical sobre una aspirante actriz en Los Ángeles, que por cierto arrasó recientemente en la entrega de los Globos de Oro y que recibió 14 nominaciones al Oscar.
If you could take one guy to an island with you and you knew you'd be safe because he was the best man, he was going to keep you happy.
Manchester by the Sea, protagonizada por Casey Affleck y Michelle Williams, escrita y dirigida por Kenneth Lonergan, sobre la historia de un joven solitario y depresivo que cuida a su sobrino adolescente a raíz del fallecimiento de su hermano. Moonlight, sobre el descubrimiento y evolución de la sexualidad de un joven afroestadounidense, cierra el grupo de 9 nominadas a Mejor Película en los premios Oscar de la Academia 2017, que serán entregados el domingo 26 de febrero. Esas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y hasta aquí, amigos oyentes, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Citrak Franklin. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.